El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora, todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos.
La Constitución de Ucrania obligaba a las autoridades del país a convocar la primera vuelta de las elecciones presidenciales para este 31 de marzo que acaba de pasar, pero su presidente Volodymyr Zelensky ha declarado reiteradamente que los comicios tendrán lugar solo después del fin del conflicto. Para hablar sobre este asunto y cuestiones vinculadas, estoy junto al doctor en Relaciones Internacionales, Alberto Hurstenreuter, autor además del libro El Descenso de la Política Mundial en el Siglo XXI. Alberto, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por llamar, Javier.
Muchísimas gracias a usted, Alberto, por haber aceptado la invitación. Bueno, la frase de Zelensky es: no es el momento, ¿no? No es el momento para elecciones por estar en la situación en que se encuentra el país. Hay que recordar también que a finales de octubre del año pasado, 2023, también estaba prevista las elecciones legislativas en Ucrania, que también fueron suspendidas. El asunto es que Ucrania está sin elecciones, sigue Zelensky al frente del poder, pero cuidado porque además, por otro lado, hay desde Estados Unidos algunos republicanos estadounidenses que han tratado de hacer de la próxima expiración del mandato de Zelensky, que definitivamente se produce el próximo mes de mayo, otra razón por la que debería retenerse la ayuda militar. Es decir, aquí hay una maraña, ¿no?, de cosas que convergen, ¿no? Pero para comenzar, Alberto, ¿qué significa esto, que no haya elecciones en Ucrania, un país además que supuestamente defiende las libertades, la democracia, los valores occidentales, pero la realidad indica que, por ejemplo, ha proscrito a 11 partidos políticos, ¿no?
Claro, hay varios temas ahí, ¿no?, en esa introducción que has hecho. Lo que pasa es que Ucrania está en guerra, y al estar en guerra hay una ley marcial en el país. Esto le permite al presidente suspender elecciones, entre otros mandatos que le da esa ley marcial. Por lo tanto, ya hace tiempo que había dado indicios el presidente de Ucrania que no iba a haber elecciones. Así entonces pasó el 31 de marzo y no se celebraron elecciones presidenciales, y también desde este lugar no hubo elecciones a mediados del año pasado, elecciones parlamentarias, puesto que Ucrania está en guerra. Y como bien dijo Zelensky, el presidente ucraniano, mientras Ucrania esté en guerra no se van a celebrar elecciones, ¿no? Yo creo que esto es la realidad, pero también hay algunas cuestiones que podríamos, a manera de hipótesis, traer aquí. Por ejemplo, ha descendido el apoyo del pueblo ucraniano a la guerra, ha descendido considerablemente, y una de las formas que se podía haber evaluado, calibrado el apoyo del pueblo ucraniano a la guerra es a través de elecciones, ¿cierto? Elecciones donde, por otra parte, se presenten distintos candidatos que tengan también determinados programas frente a la guerra, porque el propósito de Zelensky y su fuerza política es continuar la guerra, ¿no es cierto? Por lo tanto, si va a continuar la guerra por lo que queda de 2024, que queda mucho, no va a haber elecciones en Ucrania, y Zelensky va a seguir al frente de Ucrania. Y si uno mira aquellos datos que no pasan por lo militar, por el frente, por la guerra, bueno, se va a encontrar, aparte del fracaso de la ofensiva militar de 2023, de mediados de 2023, se va a encontrar con temas no militares que son preocupantes para Ucrania, puesto que deja al país casi en la condición de un estado casi colapsado, puesto que la economía está disfunciona. Recién se tuvo que lograr, hace pocos días, si no recuerdo mal, ayer o anteayer, un acuerdo con otros países de Europa del Este, con Polonia, por el tema de los granos, ¿no es cierto?, que es la principal fuente de ingreso de Ucrania, son las ventas de cereales. Al ser una potencia es cerealera como lo es Rusia, y al caerse el acuerdo de granos ya hace tiempo, al no renovarse el acuerdo de granos, la posibilidad de que Ucrania sacara por el Mar Negro sus granos llevó a que las autoridades saquen ese producto por países de Europa, por zonas que pertenecen a la soberanía de otros países de Europa del Este, y esto generó suspicacias con estos países. Tuvo que llegar a un acuerdo después de mucho tiempo, porque había países como Hungría y Polonia que no estaban de acuerdo con esto.
Hasta la misma Francia también últimamente puso problemas con esto, ¿no?
Claro, claro, pero los países de Europa del Este tenían una ventaja importante Ucrania en esto. O sea, lo que quiero decir con esto es que aparte de los datos que provienen del frente militar, que no favorecen, digamos, socialmente al presidente Zelensky, hay otros datos que no pasan por lo militar que también pueden haber erosionado la figura del presidente, y esto se podía haber calibrado en una elección, ¿no es cierto? Por ejemplo, me refería a la parte económica, de la inflación crece en Ucrania, la esperanza de vida ha disminuido. Se agravó más el problema demográfico que tiene Ucrania, que es un problema que lo arrastra desde antes de la guerra. O sea, muchas cuestiones, ¿no es cierto? La corrupción es un tema, por ejemplo, silencioso en Ucrania, pero que está presente. Y la misma forma de hacer política dista mucho de lo que, de la forma que se hace política dentro de la Unión Europea. O sea, a veces se presenta mucho a Ucrania como un candidato inminente a ser parte de la Unión Europea, pero no cumple con determinados estándares de democracia como para automáticamente convertirse en un miembro de la Unión Europea. La urgencia de la Unión Europea tiene que ver con llevar a Ucrania en el contexto en que se encuentra Ucrania. Ahora, si en la Unión Europea se hacen preguntas relativas con las prácticas políticas dentro de Ucrania, a que Ucrania tendría problemas, ¿no es cierto? Bueno, todos estos datos me parece que son importantes en relación con la suspensión de las elecciones. O sea, está bien, el presidente tiene la autoridad para suspenderlas porque el país se encuentra en un estado de guerra. Y el otro dato que me parece importante tener presente es que Zelensky dice que no va a haber elecciones mientras dure la guerra. La guerra por parte de los dos países en guerra no parece que esté cerca de algún acuerdo. Quizá pueda llegarse a algún cese de fuego, pero yo creo que un cese de fuego sería efímero. E incluso la posibilidad de un acuerdo está lejos, porque ¿cuál sería un acuerdo? ¿Cómo sería un acuerdo? Si hoy tienen que firmar un acuerdo, ese acuerdo sería con la situación reinante en Ucrania. ¿Y cuál es la situación reinante en Ucrania? Que hay casi un 20% del territorio de Ucrania que está bajo el control de Rusia, de fuerzas rusas. Incluso unilateralmente la Federación Rusa ha incorporado las cuatro provincias a Rusia con el nombre de nuevas regiones. De manera que la posibilidad de seguir la guerra por parte de Ucrania para recuperar los territorios del este y del sur de Ucrania es un imposible. Ningún escenario, los escenarios que se plantean en Occidente, consideran una guerra larga, una guerra que podría escalar, pero ningún escenario considera que Ucrania realmente pueda recuperar esos territorios. Creo que si hay un escenario que ya se da, es que estos territorios ya no van a volver más a la soberanía de Ucrania. Ningún escenario contempla esto. De manera que si Ucrania piensa seguir la guerra con el propósito de recuperar estos territorios, bueno, uno tiene que pensar que la guerra, por lo menos pues en 2024, va a continuar. Y desde el lado de Rusia, tampoco nadie habla de parar la guerra, ¿no? Porque también aquí podrían haber otros propósitos. Yo a estos otros propósitos lo he denominado en algún trabajo los cisnes casi negros, ¿no? ¿Por qué? Porque si se desplomara finalmente Ucrania, como consecuencia de que no llegue más la ayuda de afuera, particularmente de Estados Unidos, bueno, ¿qué podría pasar militarmente hablando? Bueno, podría pasar que se llegue a un acuerdo en la situación como está, ¿no es cierto? O sea, Rusia se queda con ese casi 20% de lo que era el territorio de Ucrania. Ucrania sigue su camino y eventualmente ingresará a la Unión Europea. No sé si a la OTAN, pero a la Unión Europea puede ser que ingrese. Ahora, el escenario dudoso es qué puede hacer Rusia, porque hasta la fecha el presidente Vladimir Putin no ha renunciado a esta posición de que Ucrania no existe, ¿no es cierto? Y si Ucrania no existe, bueno, posiblemente no haya que descartar el escenario relativo con que Rusia prosiga o retome el plan original, que era tomar toda Ucrania, capturar al gobierno y eventualmente colocar un gobierno a Moscú. Si esto lo digo en base a lo que ha dicho Putin. Putin dice que Ucrania no existe. Bueno, este es un escenario también que hay que contemplar. A lo que voy con todo esto, Javier, es que no parece que la posibilidad de que termine la guerra esté a la vuelta de la esquina. Creo yo que la guerra va a seguir y tampoco considero que la guerra se encuentre en un punto muerto. Es verdad que las ofensivas están más bien refrenadas, particularmente en Ucrania, y aquí también hay algo que tiene que ver con los cambios de funcionarios recientemente, pero la guerra no está tanto en un punto muerto porque el tiempo, los recursos, no corren a favor de Ucrania, corren a favor de Rusia, y por lo tanto, si corren a favor de Rusia, el tiempo, los recursos, posiblemente también desde el Kremlin se piensa que pueda haber una prolongación de la guerra y esperar a ver qué pasa en las elecciones de este año en los Estados Unidos. Y retomando lo que dije recién, de que los cambios posiblemente, los cambios de funcionarios recientes, posiblemente obedecen a que Kiev asumió ya desde hace un tiempo una actitud más defensiva en la guerra, ¿no? El gran cambio no ocurrió estos días. El gran cambio ocurrió en febrero cuando Zelensky destituyó al jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Zaluzhny. Ese fue el cambio clave que hace pensar que la posición de Kiev era asumir una actitud defensiva en la guerra.
Ahora que menciona a Zaluzhny, Alberto, justamente mucha gente, muchos analistas han vinculado precisamente la destitución de Zaluzhny de su cargo y su posterior nombramiento como responsable de la embajada de Ucrania en Reino Unido a que precisamente Zaluzhny era una persona que le podía hacer sombra a Zelensky y que de haber unas elecciones presidenciales que Zaluzhny podría presentarse y ganar esas elecciones, y por eso Zelensky tomó la decisión de apartarlo y de alejarlo lo más posible. De hecho, también Alexei Arestovich, quien en su momento también fue asesor de la presidencia de Zelensky, también fue destituido de su cargo y también dijo que estaba dispuesto a presentarse, ¿no?, como posible candidato a las presidenciales. Hay como muchas suspicacias, ¿no?, de estos movimientos que ha hecho Zelensky, de este cambio de figuritas, ¿no?, dentro de su tablero con respecto a todo esto. Y hay unos comentarios también en una cuenta de Telegram del ex primer ministro de Ucrania, Nikolai Azarov, quien fue primer ministro entre 2010 y 2014. Él dijo que la constitución de Ucrania no prevé ninguna prórroga de los mandatos, simplemente no lo prevé. Y como la constitución no lo prevé, Zelensky muy pronto se convertirá en un don nadie. Si Ucrania fuera un país democrático, hoy, 31 de marzo, se celebrarían elecciones presidenciales. Pero Ucrania, bajo Zelensky, ha dejado de serlo, fue lo que dijo este ex primer ministro de Ucrania, precisamente, ¿no? Y claro, en estos últimos tiempos ha habido otras destituciones del gobierno, ¿no? Por ejemplo, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa del país, Alexei Danilov, fue destituido hace pocos días. La destitución, como usted comentaba, la más sonada, ya fue la de Valery Zaluzhny, ¿no?, el ex comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Tuvo que abandonar su cargo en un contexto de profundas diferencias, como usted también lo advertía, ¿no?, con el presidente Zelensky. Así que aquí hay muchas cartas entremezcladas, ¿no?, en todo esto.
Sí, así es, estimado. Hay varios temas ahí, ¿no es cierto? Esas son hipótesis. Son hipótesis estas relativas con que esta persona, Zaluzhny particularmente, podía ser un contrapeso importante en relación con elecciones, si hubiera elecciones. Son hipótesis porque Zaluzhny dio algunas señales en relación con cierta orientación política en su futuro postmilitar, pero bueno, terminó finalmente como embajador en Reino Unido. Lo que sí parecía más claro es que como militar hasta su destitución, Zaluzhny tenía una idea que no pasaba por el enfoque defensivo de sus Fuerzas Armadas, sino por un enfoque ofensivo, es decir, retomar aquella ofensiva de mediados del año pasado, pero para ello necesitaba, según el propio Zaluzhny, más de 400.000 nuevos efectivos. Y Ucrania no está en condiciones de sumar recursos humanos al frente. Este es uno de los temas que también erosiona la posición del presidente de Ucrania, ¿no es cierto? ¿Cómo sostener una guerra cuando ya no se están disponiendo de recursos? Hace 3 o 4 días las propias autoridades de Ucrania reconocieron que tienen un problema en la fabricación o en conseguir proyectiles, ¿no? Este es un tema que siempre lo hablamos, la capacidad de Rusia para fabricar proyectiles de 155 milímetros, que son los que se utilizan mayormente en el frente, es muy superior, no solamente a la de Ucrania, sino a la de Occidente. De manera que aquí tenemos una situación de problema para Kiev, ¿no es cierto? Y tal vez haya algo haya algo de cierto en estas hipótesis, porque, bueno, no sabemos qué podría pasar eventualmente con otro candidato presidencial u otro presidente. ¿Va a continuar la guerra? ¿Va a pensar más en un cese de fuego, en negociaciones? Lo que sí podemos decir es que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ya no tiene el consenso que tenía hace un año atrás, por establecer un tiempo, ¿no? Ya no tiene. Y esa falta de consenso, todavía hay un desgaste muy grande en Ucrania por esta guerra. Pues si uno mira Ucrania y Rusia, es muy diferente la situación interna de cada país. Hay un gran desgaste social, material en Ucrania. Y si a esto sumamos la reluctancia de Occidente, particularmente de Estados Unidos, a continuar aportando dinero y capacidades a Ucrania, bueno, la situación se hace cada vez más pesada para el presidente de Ucrania. Creo que el 2024 va a ser un año de definiciones para el presidente de Ucrania, puesto que la situación actual, donde tiene una posición defensiva frente a una posición ofensiva por parte de Rusia en el frente militar, y si a esto sumamos la situación, el deterioro socioeconómico en Ucrania y la falta de apoyo externo y la pérdida de atención también en la guerra, porque es verdad que cuando la guerra se prolonga no solamente causa desgaste, sino que se pierde atención, y aquellos países que tenían una posición favorable, en este caso Ucrania, bueno, comienzan a relativizar más precisamente porque ya aspiran a que se logre algún tipo de acuerdo, ¿no? Y encima ocurrieron los sucesos del Medio Oriente, el ataque del terrorismo transnacional o de los grupos terroristas que operan con Hamas a Israel, y esto también desvió bastante la atención de Europa Central. Y también a esto hay que sumar las preocupaciones relativas con la geoeconomía, porque Europa, por ejemplo, también está preocupada más que interesada en relación con lo que está pasando en Europa del Este, pero también le preocupan cuestiones relativas con su economía. Y, por ejemplo, le preocupa su relación con China, por ejemplo, que no se ve afectada la economía por esta guerra. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que Zelensky, no solamente en una situación de elección, en la situación actual, más allá de las elecciones, tiene frentes muy complejos. Ya no es el hombre vestido de fajina que visita los países, los parlamentos, los congresos, a los presidentes y obtiene ovaciones. Ha mermado el consenso, y esto es un problema para Zelensky, ¿no? Porque se encuentra al frente de un país que prácticamente está colapsando.
Muchas gracias, Alberto.
Bueno, espero que sean útiles estas reflexiones.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.